Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Miren que estaba yo pensando, digo, ¿cómo empezar el programa? Y digo, es que quedan 3 días solo para el viernes. 3 días para el partido frente al Athletic Club de Bilbao, ya. Es increíble, pero estamos a martes. Mañana no es la previa aún, pero casi casi. El jueves sabremos la lista de convocados, la rueda de prensa también del míster, porque el equipo viaja el jueves a Bilbao. Y el viernes el partido. Y dentro de nada, Navidad. Casi nada. Bueno, en pocas palabras, que creo que yo la cabeza ya la tengo en Bilbao, porque estoy convencido de que vamos a volver a puntuar allí. Ya sé que las estadísticas sirven algunas veces para romperlas, en otras ocasiones espero que no se rompan, como es lo que espero que nos pase el viernes en el nuevo San Mamés. Ya les contaré un poquito cómo irá lo del viernes, porque empezamos a las 7, acabaremos, si perdemos, a las 11, que espero que no, y si ganamos o empatamos, poder alargar un poquito más. Es la realidad, es decir, por programación tenemos que acabar a las 11, pero por devoción intentaremos, sobre todo si se gana, como los dos últimos años, el famoso 0-4 o el 1-2 del año pasado, que fue todo un lujo ganar en el nuevo San Mamés, porque si queremos ganar en Bilbao hay que salir a ganar, no podemos salir a especular allí. Y el año pasado salimos desde inicio a ganar. Recuerde el gol de Sergio, luego nos empatan y Coloto en la segunda parte también. Bueno, ellos empatan en la segunda parte y luego Coloto marca el 1-2. Y a partir de ahí tuvimos varias ocasiones de gol y tranquilamente nos llevamos tranquilamente conseguimos la victoria en el nuevo San Mamés, que como este año ya está todo el campo hecho, será como un campo nuevo, y por lo tanto ganamos en el viejo, ganamos en el medio nuevo, ahora tenemos que ganar en el nuevo entero. Novedades para el partido del viernes. Yo solo tengo una duda, es saber si va a jugar Montañés o no. Está bien, está recuperado, entrena con el resto de compañeros sin problemas, pero no sé si vamos a jugar con un hombre menos ofensivo en la banda izquierda o la banda derecha, no lo sé, porque normalmente Montañés está jugando, es que claro, estamos ahí con muchas dudas también. Lucas Vázquez juega más por la banda derecha y ahí en la banda izquierda donde está Montañés. Entonces yo creo que a lo mejor en la banda derecha vamos a jugar con Javi López y Arbilla. Miren, es una idea que desde el día del Olympique de Marsella me ha venido un poquito a la cabeza. No creo que sea Mationi quien juegue por delante. Montañés no jugaría, es decir, Montañés estaría en el banquillo, y jugaríamos con Javi López y Arbilla o Mationi por delante. En el otro lado jugarían Fuentes y Lucas Vázquez. Ojo, repito que es una opinión muy personal. Creo que Víctor Álvarez no va a ir convocado y que la posición de Víctor posiblemente, bueno, pues como entrará Álvaro, la ocupe Álvaro, Raúl Rodríguez se quedará fuera y entrará Montañés. Creo que serán las dos novedades en la lista de convocados. Bueno, esto lo veremos, lo sabremos el jueves, es decir, en menos de 48 horas sabremos ya la gente que viaja a Bilbao. Es el inicio de la jornada número 12 en Primera División, empezamos nosotros. Hoy también estamos un poco expectantes si Kiko Casilla va a debutar por fin en la selección española. Antes de las 8:30 sabremos si juega de inicio o no. Yo creo que de inicio no va a jugar, que va a jugar Iker y que saldrá en la segunda parte. Pero creo que Kiko se merece ser titular en un partido internacional, sea amistoso o no sea amistoso, y más siendo ante la selección de Alemania, que bueno, que es una selección que no viene con todos los jugadores, que tiene como 7-8 bajas de los que fueron campeones del mundo, pero es Alemania, no los engañemos, y no estaría nada mal que pudiera jugar. Luego dicen, que yo no me lo creo, que Moreno va a jugar el viernes. Yo creo que no. Ya está aquí José María Miedes, que me lo acaba de enseñar ahora vía Mundo Deportivo, y Moreno yo creo que no va a ir ni convocado, porque si va convocado Moreno, quien no va convocado es Eric, y creo que no es justo. Moreno no está aún para jugar. Moreno tiene que ir cuando, por ejemplo, a Coloto le muestre una quinta amarilla o tenga molestias. Moreno va a ir convocado el día del Alavés y jugará. Ese día jugará Moreno seguro, posiblemente con Álvaro o con Coloto. No creo que con Eric, porque como ha dicho Sergio en las últimas entrevistas, no va a hacer muchos cambios en la Copa del Rey, que no va a cambiar 8 jugadores de golpe. Habrá jugadores que posiblemente no estén, pero que no hará locuras, porque nos estamos jugando mucho en la Copa del Rey. No podemos caer a las primeras de cambio contra el Alavés. Nos puede eliminar el Valencia, nos puede eliminar el Sevilla, que va por nuestro lado, pero no el Alavés, si no es un fracaso. Sería un auténtico fracaso. Y además, Sergio tiene ilusión en llegar lo máximo que se pueda a la Copa del Rey. Hombre, si llegamos a la final y la ganamos, ojalá. Pero como mínimo hay que pasar, de momento, la primera eliminatoria. Recuerden que se juega el día 2, martes, y el 17, miércoles. 8 de la tarde, Alavés Español. 8 de la tarde, en Cornellà Prat, Español Alavés. Bueno, ayer estuvo también en nuestros estudios, recuerdan, Arnau Baqué, que estuvo hablando de que le gustaría ser presidente del Español y que se va a presentar en las elecciones cuando las haya. Ya sé que alguno no escuchó esa entrevista porque estaría un poco disperso por ahí, pero también dijo que en principio, bueno, en meterse en el nuevo consejo sería difícil, y si se mete tiene que estar dentro del área económica o el área deportiva. Por lo tanto, yo no veo aún a Arnau. Bueno, yo no descarto que Baqué pueda estar en el nuevo consejo, siempre y cuando se amplíe el consejo de administración, porque recuerden que en principio, como ya les adelantamos, la idea es que los 4 puestos que ya no van a estar no sean ocupados y alguno más deje el consejo de administración. El problema es que para dejar el consejo te tienes que ir, no te pueden echar, porque tu mandato es para 5 años. Por lo tanto, si el presidente Collet te dice: Miedes, a ver si te vas del consejo, a ver si, porque no me fío de ti. Miedes puede decir: es que yo estoy también en el consejo, que me voy a quedar. Por lo tanto, o te vas, porque echarte no te van a echar, y por lo tanto va a ser difícil. La idea, repito, es que sean 7-8 consejeros como un consejo ejecutivo, pero tampoco descarten la posibilidad, que es difícil, que Genética Perica pueda aprovechar los 3 puestos que tiene, o 2. Entonces, en esa situación se podría dar un consejo de consenso, porque serían grupo de Collet, Dani, etcétera, etcétera, Arnau Baqué y Genética Perica. Que a mí no me parece mal, que no se va a producir, pero no me parecería mal. Y ya para acabar un poquito también, hablar de algo que hace tiempo que se está ya comentando, el famoso tema de Hacienda y la nueva ley que se va a sacar el Consejo Superior de Deportes con la Liga, ojalá, que va a ser un reparto más equitativo en el tema de las televisiones. Eso significa que se va a negociar con Hacienda y el Español pues va a alargar lo que es el pago de Hacienda en más tiempo. Hombre, nos iría de maravilla, no nos engañemos, sería un poco la solución a nuestros pequeños males o grandes males que tenemos ahora. Hay que aprobarlo, y sobre todo quien tiene que estar de acuerdo también son los 2 clubes grandes, los que más cobran. El reparto sería más o menos el 50% para Barcelona y Madrid y el resto para el resto de equipos, pero es que ahora el reparto creo que es un 80%. A cambio, parece ser que habrá nuevos horarios también en los partidos, que se jugaría en una franja también de 2, 3, 4 de la tarde y que no habría tantos partidos a las 9 o a las 10 de la noche. Bueno, para la afición sería lo mejor de todo. Hablaremos, por supuesto, con nuestros tertulianos de esta opción, de esta posibilidad. Por supuesto que hablaremos también. Bueno, porque a mí no me apetece mucho, pero si alguno quiere hacer algún comentario del mal de Lisboa que le dio a Futre, pues hablaremos también. Y por supuesto de nuestro fútbol base, porque creo que hay cosas que hay que volver a recordar una, dos, tres, cuatro, cinco o las veces que sean necesarias, que es el liderato del juvenil A, el liderato del juvenil B, el liderato del cadete A, liderato del cadete B, liderato del infantil A y la segunda posición del equipo que está enamorando en segunda B, que es el filial, que alguno nunca lo ha visto y espero que algún día, o algunos nunca lo han visto, que espero que algún día tengan el detalle de pasarse por la ciudad deportiva, por ejemplo este sábado a las 6 que se juega el Español B Hospitalet. Es una recomendación para los que quieran ver fútbol. El viernes habremos ganado en Bilbao, el sábado ganaremos al Hospitalet y el sábado también el Oviedo Moderno perderá en casa en televisión contra nuestro femenino. Bueno, todos estos son sueños que espero que se cumplan, porque sería una pasada ganar el viernes en Bilbao, y como ha comentado hoy Álvaro en rueda de prensa, lo que le falta a este equipo es ganar fuera de casa. También es verdad que para ganar fuera de casa hay que jugar de vez en cuando de otra manera. Lo hemos intentado de varias formas. En la más rústica y rudimentaria empatamos, y en la más valiente perdimos. Nos queda buscar un término medio que será la victoria, seguro. 7:14, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella. Saludo a los tertulianos. Hasta las 8:30. Y cuando lo sepamos, les diremos si Kiko va a ser titular en la selección española en el amistoso que juegan a partir de las, creo, 9:15 frente a Alemania, desde las 8:30, la sintonía de tiempo de juego.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anís.
O 15, de vez en cuando se enciende una lucecita roja y yo, como estoy pendiente de algunas cositas que hacen por aquí, pues no me di cuenta y a lo mejor ha salido algo. No ha salido nada, ¿verdad, Juancho? No ha salido nada. Por cierto, vamos a hacer un día un meeting point, para conocer a Juancho Albín, para todos aquellos que quieran hacerse fotos con Albín, que ha dejado Peñarol y está aquí como técnico. Firmará autógrafos, etcétera, etcétera. Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo nos tomamos, como siempre, nuestra primera estrella del programa, porque vale la pena. Vale la pena tomarse una estrella. Hoy, además, después José María Mide nos contará unos detalles muy grandes que luego tendré que desvelar. Aún no, luego. Con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo. No, me voy a tomar la estrella, a ver si es verdad que cambian los derechos televisivos, que solucionamos el tema con Hacienda, que las cosas van mejor a nivel económico. Lo celebraremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Sauqué, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes. Román, buenas tardes.
Buenas
tardes. Todavía no te llamamos porque sabíamos que estabas allí en la antigua fábrica de Estrella Damm tomándote una estrella.
Estamos trabajando duro.
Sí, ya, claro.
Hombre, sí.
Que salir por la tele no significa trabajar duro.
No, tú me estás diciendo el otro día en la antigua fábrica de Estrella Damm, estábamos trabajando y...
Pero una estrellita bien, ¿no? Una estrellita
a cualquier hora, cualquier momento. En cualquier momento, refrescante y muy bien.
Bueno, que por cierto, el miércoles pasado me tomé una estrella a la salud de la portada del Sportivo.
Hombre, gracias.
De Sergio. Y tú lo sabes.
De Sergio.
La portada de Sergio, claro.
Efectivamente. Mira, hoy se la he dado a Sergio.
¿Sí?
Se la he dado, sí. Hombre, sí. Merci a tenerla.
¿Contento?
Sí, me dio las gracias y todo. Sí, sí. Normal. A ver. No.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Selfie bien?
Bien, perfecto. En el Campo San Andreu.
Bien, perfecto. Impresionante.
Un empate más y ahí estamos segundos.
Segundos.
¿Eh?
Sí. Qué pena que el Badalona no consiguiera empatar en el último minuto, bueno, con Edgar Badía portero.
Pero ahí estamos.
Ha hecho una cosa que no tenía que haber hecho, que es que se ha cambiado de campo.
Ahora juega en
jugar una ratonera.
Jugaba en el campo del Pomar, ahora juega en Montigalá, ¿no?
Juega en Montigalá, que es un campo más abierto.
¿Pero cuál va a ser el campo del Badalona, por curiosidad?
Ah, el que está ahora, Montigalá.
¿Pero qué van a hacer? ¿Alguna grada o algo así o...?
Ya...
¿Y qué pasa con la avenida Navarra? ¿Qué pasa?
Pues habrá que venderlo.
Mítica avenida Navarra, ¿eh?
Lo quieren llevar por esa zona. El campo tiene que estar por ahí, por la zona de Bufalá, por ahí. Donde
y
vive...
Fía,
donde
Bufalá.
Vive, no, Bufalá es un barrio normal, se lo digo yo. Por ahí tiene que ir el
campo. ¿Estará del Badalona también, entonces, o no?
Ya es mi suegro, él ya cumple.
Vale, entonces tú de la peña, pues ya
sí,
está.
Peña, España, tengo bastante.
Tiene bastante. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te echamos a faltar el domingo.
Luego hablas de mí, de los selfies.
Claro.
Y resulta que sois vosotros.
Sí, pero que pasa que no sale una cabeza tan grande como la tuya.
Pues porque yo me lo hacía conmigo.
Claro, porque tú das el selfie, te lo pones así y los que estamos detrás parecemos pigmeos.
No salimos,
es verdad. No salimos,
vamos
José María.
Fuertes,
no, pero con cariño, ya lo sabes.
Ya lo sé.
Siempre, hombre, lo sé. Siempre con cariño.
Siempre.
7:18, con Cafés Novell, el especialista de Cafés Novell, José María Miedes. Nos tomamos nuestro primer café también y empezamos la tertulia. Aviso, el viernes empezamos los sorteos de las cafeteras de Café Novell. Es decir, después del partido, los oyentes tendrán que decir el detalle de sabor de Café Novell. Y haremos el sorteo el viernes no puede ser porque es el partido, el lunes. Lunes haremos el sorteo de la primera cafetera de Café Novell. No, perdón, no, me he equivocado. Ahora es una cafetera al mes, perdón. Me he equivocado ya ahora, ¿eh? No, es una cafetera al mes. Estamos a 17 de noviembre, es el partido del Athletic Club de Bilbao y el del Levante. Así que hay más posibilidades porque solo habrá 2 semanas para elegir el momento de Cafés Novell. Puede ser un momento solidario el partido, eso es importante, porque los mejores cafés siempre son Cafés Novell, sea la hora que sea, sea el momento que sea. Últimamente estoy perdiendo... Ah, por cierto, el otro día vi uno en Gracia, de Cafés Novell.
Están en todos lados.
Ah, sí, sí, es verdad.
La expansión comercial.
Sí.
Son buenos.
No, ya me están pidiendo a mí cafeteras, pero hay que participar aquí, en el concurso de las cafeteras,
aquí,
¿eh?
Aquí cerca de la radio tienes un Café Novell.
También, es verdad. Pero ya de la foto ya se encargó José María, ¿no?
Yo al lado del diario, Diputación con Pau Claris, Cafés Novell, ahí tomo yo.
Bueno, yo creo que el concurso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mira, me acabáis de dar una idea.
Claro, es que enviar una foto.
Una foto. Pero aquí le enviamos la foto, yo no me voy a cargar de fotos ahora. ¿Cómo podemos hacer una foto?
Bueno, tú, #...
Bueno, ya...
Ya lo pensarás.
Por Twitter.
Y es que no tenga hashtag Twitter. Café Novell, lo que sea.
Tiempo de Español.
Y enviar fotografías de un club, claro, de café.
A Tiempo
club,
de Español.
Club del Café
Novell.
A
Tiempo
Novell.
De Español, que...
Claro, a la cuenta, ¿eh? Tiempo de
lo haremos
Español.
Así. Claro. Una foto, pero hay que poner el nombre del bar y el lugar.
Claro.
En la calle que está.
¿Dónde ha hecho la foto?
Y la mejor foto de las 2 semanas se llevará... La cafetera de Cafés Novell. Me ha habido una buena idea.
Esto, sí, además de una tertulia, es una reunión de marketing.
Sí, sí, también.
Brainstorming.
Exacto, sí, exacto. Ahí. Que hace falta en algunos sitios que lo hagan de vez en cuando.
Pero Vicenç, que no participe, está ahí.
No, no, Vicenç no vale.
No tiene...
Está vetado.
Ella tiene, cafetera. Hasta que no se le estropee la cafetera.
Deja
para hacerse infusiones
demás,
o los cafés de Cafés Novell. El mejor café del mundo, ya lo sabes. Café Novell, que patrocina la tertulia de cada martes de Tiempo de Español. A ver, ¿qué pone aquí?
Un amigote mío, que ya me están pidiendo una cafetera.
Ya. Madre mía, ¿cómo está el tema?
Está... Hay muchos que quieren hacer de Papá Noel y...
Sí, bueno, sí, no, claro.
Es la época, claro, es un buen regalo para estas épocas, ¿eh? Estas fechas.
Bueno, pues que haga una foto, dile que haga una foto. Sé quién es, ¿eh?
Xavi, has de hacer una foto, ya.
Tienes que hacer una foto. Bueno, a las 7:22, ¿alguno quiere hacer algún comentario del tema futre, etcétera, etcétera, o...?
¿Tema qué?
Futre.
¿Quién es este?
Yo hace 20 años me salté un semáforo en rojo.
Sí, no sé. Lo digo porque igual, no sé. Quiere hacer algún comentario, como no nos hemos visto...
Yo no lo... Me hervía la sangre por hacerlo, pero como hay buenos periodistas en ciertos medios de comunicación, no voy a hacer ningún comentario. Ya está.
Hombre, para mí la parte buena, la positiva, es que TV3 se ha acordado de nosotros y que hay medios de comunicación que nos han sacado pues más líneas de las que son habituales.
Y entonces, pues
gracias
nunca, Futre. Ni cuando Sergio gana el millón jugador
bueno,
ganará,
pero,
ese día sí que
ahí,
salimos.
Ahí me gusta,
Y no voy a decir el diario porque, repito, hay gente muy buena trabajando en ese diario.
Yo le agradezco a Futre.
Dos días seguidos, un cuadradito, con lo del Español,
No pasa nada.
El día Sergio, ni un cuadradito.
Gracias a Futre, que gracias a él, pues hemos salido en Telenoticias.
Yo sabes que si no me va por respeto, pues ascender.
No, porque en otros millones de comunicación al país.
No tiene la culpa ellos.
No, yo creo...
¿Tú has perdido la memoria también, José María, de hace 23 años?
No la he perdido, pero son cosas que han pasado hace mucho tiempo y que ahora no es que no convenga, es que no hay que sacarlo esto ya.
Que además yo creo
No hay pruebas, propios, no hay nada.
No hay pruebas.
El pobre Jesús Gil está...
Luis Aragonés
está...
Hasta los propios jugadores del Atlético de Madrid dijeron que eso era una mentira, pero...
Es una cosa que yo no lo hubiera sacado.
Yo
no digo ni que sea cierto ni que sea mentira, alto. Yo ahí no lo sé.
Hombre, mentira, seguro.
Seguro,
yo
pero
lo he escrito...
que no hay pruebas, me refiero, ni que aprueben una cosa ni que aprueben la otra. Pero que no... Perdona.
Sí. No, estás hablando. No, yo he hecho un artículo de opinión en Sportivo y al señor Pablo Futre le llamaba Bocamoy, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me fastidia es, sin entrar en si es cierto o no es cierto, que si fuera cierto, lo que tendría que salir el señor Pablo Futre es en aquel junio del 91, haberlo denunciado, y en ese momento con los temas calientes, pues con pruebas y entonces ser valiente. Lo que pasa que el señor Futre prefirió callar y no sé ahora por qué interés, porque todo se mueve por un interés. Además, si rascas un poco y conociendo al personaje, Futre se mueve.
Dicen que salía de alguna comida o alguna cena.
Se mueve bastante por intereses, le gustan mucho los micros, hablar. Y a ver, hoy también el diario Marca se retractaba un poco, decía, bueno, porque supongo que más de uno, dos y cinco jugadores suyos, compañeros del Atlético de Madrid, habrán dicho, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Por qué? Porque están manchando la honorabilidad, sobre todo del Atlético de Madrid. Uh-huh. O sea, sobre todo del Atlético de Madrid. Sí, claro. De gente que, por ejemplo, Gil, a ver, no sé.
Pero Luis Aragonés, por ejemplo.
Pero Luis Aragonés después se iba al Atlético de Madrid. Y además decía cosas que no eran consecuentes, porque Gil aquel día no estuvo en Sarriá, que estaba en Marbella.
Creo que al cabo de
dos, tres días lo elegían alcalde y estaba preparado.
No, yo creo que lo habían elegido, pero ya estaba allí.
No sé exactamente, pero a mí lo que me duele es la cobardía, porque eso es ser cobarde. O sea, quieres salir como enarbolar la bandera de la honestidad y al final lo que estás haciendo es un acto de cobardía y muy reprobable. Que yo soy el primero que piensa que en el fútbol español, y a todos nos han llegado, y creo que en alguna tertulia lo hemos comentado, los que nos movemos en este mundo nos llegan cosas de posibles partidos, de posibles, sobre todo a final de temporada, de maletines. ¿No? Pero bueno, si no lo puedes demostrar, más vale callar. Y después de 23 años no se hace justicia.
Lo que pasa es que es un poco lo del difama, que algo queda, ¿sabes?
Y, sí, pero buenas. Es triste. Pero...
Y además, pues, querer salir en los medios, que últimamente, pues, por la futria no salía a ningún lado. Y, bueno, pues, mira, pues, de esta manera tenemos nuestros minutillos.
Ya, pero minutillos. Muy fácil, hablar, no, a lo mejor... es muy fácil y, hablar de los muertos.
Y, bueno, y si tienes algo cuando... que decir, aporta pruebas, y si no, cállate.
No, pero a lo mejor...
¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? Es que tampoco...
A lo mejor quiere hacer, abrir una cátedra de ética o... Sí,
sí. Escribir un libro.
O escribir un libro, o ser honoris causa.
No, es que por respeto a sus compañeros, a Luis Aragonés, incluso al propio Jesús Gil, me parece absurdo. Porque si hubiera sido valiente, el día siguiente del partido dice, yo no jugué porque no quise entrar en lo que dijo mi presidente. A ver, ten el valor de haberlo hecho en aquel momento.
Sí, pero en aquel momento se jugaba mucho contrato, ¿verdad? Que no era el guapo que decía.
Claro,
no, no, claro, claro.
Cobardía, claro,
claro, por eso, por eso. Y además, además ves los goles del partido, que dices, pues vamos a ver cómo era este partido. Sí, sí. Y ves que los cuatro...
Cualquier cosa menos
amañado. Los cuatro son golazos.
No, además,
porque
no.
Tú dices, ni queriéndolo, marcas sobre todo ahí dos goles, que son por todas las cuadras.
Sí, sí, sí. Sí.
Que dices, si te pones a ensayarlo, no te sale bien. Y si es así, ole, jugadores del Español son unos artistas.
No, es que además los jugadores del Atlético de Madrid que han hablado, yo he escuchado a varios aquí en COPE diciendo que tenían una prima por ganar el partido.
Y también piensa que después se jugaba en la Copa del Rey y yo supongo que habría muchos jugadores, y a ver, que es normal, y pasan que cuando tú eres un equipo, en ese caso el Español, que se jugaba librarse de la promoción, que te juegas la vida y dices, oye, no vamos a jugar la promoción, que a ver si podemos ir a segunda. Y era un partido vital y el Atlético de Madrid era segundo y ya no tenía opción de ganar la liga. Y entonces después creo que tenías una semifinal, no sé si la final de la Copa del Rey, y entonces dices, oye,
un bocamoy.
Un bocamoy, está. Es así,
bueno,
es
pues lo dejamos aquí, el tema del portugués. La 7:28. Hablamos del tema Hacienda, derechos televisivos. ¿Es factible todo esto o no?
Es un cuento tan bonito que si fuera verdad sería el conta Nadal.
Pues sería la solución.
Hombre, claro. Hacer un reparto equitativo que te permita, gracias a ello, y además te permita hacer unos pagos, ya más o menos que hay algún medio que ha hecho como podrían llegar a ser durante 15 años... esos 43 millones de euros que se ve que debemos a Hacienda, pues bueno, evidentemente sería mucho más fácil y haría que otras partidas pues se pudieran pagar. Claro, sería el dorado ahora mismo para equipos como el Español. Vamos a ver mañana qué dice el señor Cardenal, a ver qué lee yo, qué lleva esa ley, ¿no? Porque hay que ser escépticos hasta el final, porque Madrid y Barça, pues,
tienen mucho poder, no quieren perder los derechos televisivos como los tienen
ahora.
Creo
que la única forma de aumentarlo es que realmente se aumenten los derechos televisivos y así poder repartirlos. O sea, yo no pierdo, pero no pierdo a no ser que ingresemos más nosotros. Entonces podremos repartir esa parte de más que hemos ingresado.
Pero si tú, por ejemplo, los derechos, no sé si ahora son 300, me parece. No, ahora no lo sé. Si el 80% se lo lleva a Madrid y Barcelona... Si se ingresan 500...
Los derechos ahora yo creo que son 500 o 600.
Sí, sí.
Porque piensa que el Madrid se lleva... El Madrid se lleva... El Madrid y el Barça están llevando... 140, 160 millones.
Estamos hablando de más del 50%.
Se llevan lo mismo ellos dos.
Sí,
no. Ahora no tengo los números, pero estamos hablando por lo menos de 600 millones.
Claro.
Lo que se está hablando es de intentar aumentar en 200 millones la partida... O sea, al vender de manera global y centralizada los derechos televisivos. Lo que pasa es que en este caso Florentino Pérez lo que ha dicho, dice yo acepto esto, pero que quiere adecuar los horarios, sobre todo para el mercado asiático. Entonces nos vamos a ver partidos a las 2 y a las 3 de la tarde.
De alguna manera,
que jueguen ellos.
Pero ellos van a jugar a estos horarios porque quieren abrir mercado en Asia. Y entonces también lo que no quieren ni Barça ni Madrid es que estos 160 millones
bajen.
Que tienen,
bajen.
Y entonces la posibilidad de aumentar viene en que tú tengas un ingreso suplementario lo que tienes ahora. Y entonces yo supongo que estos ingresos suplementarios irían a cuenta o a pagar, supongo que con un aval ante Hacienda que diga, oye, mira, tenemos firmado este nuevo contrato, y entonces parte de estos ingresos, que Joan Collet, recuerdo que hará un mes o dos meses, hablaba de esa posibilidad. Dice, yo ya le he dicho al señor Cardenal, o sea, del Consejo Superior de Deportes,
sí,
que es el que tiene que hablar sobre esto, que esta es la única vía y que si a mí me aumentan los ingresos por televisión, yo destino parte a pagar esto. Yo supongo que quien se quiera a adecuar y tendrá que firmar un documento en el que una partida de los derechos de televisión
al final, pago de Hacienda,
va
claro,
directamente al pago de Hacienda y no te entra en caja.
Bueno, por cierto, Kiko suplente. Oficial ya.
Bueno,
luego hablaremos.
Yo espero que juegue los miedos.
Pero bueno, de momento es suplente.
Sobre el tema de los derechos televisivos del nuevo reparto, yo creo que sería una manera de dejar de ser la excepción.
Gracias, Quique.
No sé si mundial, pero sí europea. De lo que se hace aquí no pasa en ninguna otra liga de Europa. Y bueno, pues se tendría que empezar a adecuar, a ponernos un poco pues en la misma línea que la Premier, el Calcio o la Bundesliga, sobre todo, en la que siempre hay cuatro o cinco equipos realmente con posibilidades de aspirar a ganar el título, no como aquí, que son los dos fijos más el que pueda surgir, ¿no? Pero los dos fijos siempre están ahí.
No, ahora son tres.
Ahí arriba. Dos y medio, diría yo. Dos y medio.
El año pasado ganó el Atlético de Madrid, la Liga.
También hay que ver lo que cobra el Atlético de Madrid, que está muy por encima del resto también,
bueno,
¿no?
Por supuesto.
Aparte de los otros dos. Entonces, de alguna manera, lo que están proponiendo ahora, que es aumentar en unos 200 millones, pues para que haya más dinero para los pobres.
Al Español le dan 10 millones más y...
No, es fantástico.
Madre
lo que
mía.
Pasa es que si solamente son 10 millones y los de arriba siguen cobrando lo mismo...
Es
la
igual,
diferencia,
pero a ver...
Sí, a nivel competitivo la diferencia seguiría siendo la misma.
Sí, pero para solucionar tu problema con Hacienda...
Y para otros españoles que hay por ahí con el mismo problema...
Sería que te den, toma 10 millones...
Es fantástico.
Porque lo que tú debes intentar es dejar de pagar intereses, claro, para empezar a amortizar, porque
tú ahora lo que te
lastra
ahora... O sea, el futuro a medio término, o mejor dicho, el presente inmediato del Español está muy marcado por la deuda con Hacienda, sobre todo que la tienes que pagar ya en 4 años, ahora mismo tienes que pagar en 4 años 40...
Y 3, me parece.
40 o 43 millones de euros. Y esto ahora mismo es inviable. O sea, tendrías que vender cada año por 10 millones de euros y no invertir ni un duro. Y al final esto, lo que te da la opción de si te entran 10 millones más, o aunque sean 5, tú lo puedes destinar a pagar esta deuda a 10 o 15 años, y entonces ya te da oxígeno para poder mantener ciertos jugadores, poder pagar un poco más de salarios, aspirar a ciertos jugadores, y obviamente no llegarás al nivel de Barça o Madrid, pero por lo menos podrás optar a que ciertos jugadores que se marchan a otras ligas y que tú no puedes retener, pues que ahora los retengas.
Y
vendrían 2.000 nombres a la cabeza.
Y hay muchos clubes que podrían ver incluso su supervivencia un poco más garantizada, porque es que realmente estamos hablando de muchos equipos que están con problemas de supervivencia importantes, porque su viabilidad económica es imposible. Entonces, claro, si te dan 5 o 10 millones cada año de más, pues fantástico, porque estás cubriendo realmente la deuda que te está atenazando y que no te deja, vamos, mover ni... Pero, insisto, si no se toca la proporción, entonces las diferencias en el fútbol español seguirán siendo las mismas.
No, pero ojalá, yo creo que las diferencias van a ser siempre las mismas.
Si, mientras
no
se arregle.
Mientras no se arregle. Tenga la suerte.
Venga un decretazo y
no,
por saco Madrid y Barça.
Mientras no se arregle.
No, que te venga pues un jeque, un...
No, pero sí. Hablamos en...
No. Él habla de la igualdad.
De igualdad a nivel de repartos. No de igualdad.
Eso no va a cambiar. Algo más equitativo. La igualdad no va a cambiar.
Algo un poco más equitativo.
Pero si tú quieres crecer.
Ah, no,
de esta manera, crecer no vas a crecer del todo. Es decir, lo que vas a poder hacer.
Si hay
una
diferencia de 1,6, pues que te acerques a una diferencia de 1,5.
Pero lo que te digo, que si te viene alguien que te compre al club y se hace cargo de todo esto, paga Hacienda y te quedas limpio, y a partir de ahí tú tienes la opción de que los derechos televisivos te van a dar más, entonces sí que puedes empezar a crecer de una manera más cuantitativa y en calidad. Pero si no, lo que haces es supervivencia, uh-huh, y poco a poco, pues...
Es que ahora tal como está...
Controlar.
Ahora tal como está el Español, formar una plantilla cada año es un milagro. Pero es así, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Es un milagro.
Bueno, el Español y otros muchos clubes como
sí,
el Español.
Sí, no, estoy hablando del Español.
Los cinco de arriba y tal.
Estoy hablando del Español.
Que es un problema realmente competir en esta liga. Y por eso pues la calidad, el nivel de la liga de Primera División Española cada vez es una liga más vendedora que compradora. Entonces es que cada vez hay menos dinero que los clubes.
Pero a ver, el Español también es un milagro. También el problema es, a ver, si el Español no tuviera o sea,
deuda,
pues sí que podría estar en el nivel del Villarreal, tranquilamente, o del Atlético, el Athletic Club, pero tranquilamente. Entonces sí que podría estar luchando cada año por ir a competiciones europeas. Sí, entonces, el presupuesto de 40 millones, pues el 80% del presupuesto deportivo iría a parar a...
Pero tampoco es bueno que el 80% del presupuesto deportivo vaya solo para el primer equipo.
Bueno,
porque pues es lo que ha pasado 70, muchas veces, ha pasado muchas veces, y siempre se ha querido bajar el tema de la masa salarial para generar otro tipo de...
Sí, pero eres un club de fútbol.
Ya, mira, ayer lo decía Arnovaque también, de que a él le sabe muy mal tener que decirlo, pero el club está sobredimensionado a nivel de empleados. Y lo dijo él, es decir, que él no tiene nada que ver con el club, ni con Collet, ni con Genética Perica. Ayer además se definió él en ese sentido. Y él dijo que si él fuera presidente o estuviera en el consejo, que habría que hacer algo para que esa sobredimensión del club a nivel de empleados bajara. Porque dice que hay demasiada gente. Dice, ya sé que es algo impopular lo que estoy diciendo, pero la realidad...
No. Tiene parte de razón aquí.
A ver, impopular esta argumentación, total.
No,
total,
impopular, pero tiene parte de razón. Seguramente hay unos sectores que seguramente están sobredimensionados y otros que les falta personal. Y a lo mejor tendría que reestructurarse también por los ingresos que tiene el Español, y pues no deja de ser una pyme.
Es una pyme.
Por
presupuesto son 45 millones al año, pues bueno, está dentro de lo que entendemos como una pyme, sí, claro.
Aquí de cierta relevancia, pero una pyme.
Con esto de los derechos televisivos hay que hacer como en la Premier e intentar no equiparar, pero sí acortar distancias entre los de arriba y los de abajo.
Sí, pero por
lo menos cuando tienes, si no ingresas,
sí,
más.
Pero si tú tienes los dos,
no le pegan la mamella.
Piensa que en la situación de crisis actual, también a los grandes clubes les cuesta, no van a ceder una parte del pastel, porque ven que hay muchísima competencia con otros clubes. O sea, el Barça y el Madrid están compitiendo con Manchester United, con jeques y todo eso. Y entonces, si ellos dicen, regalo, entre comillas, la mitad de mis beneficios televisivos, le va a ser muy difícil competir también a ellos en su nivel internacional. Que yo creo que sería lo ideal para hacer una liga mucho más justa.
Pero yo no sé, tú y Javier, seguro que lo sabéis, ¿cuándo vence este acuerdo que está pactado, no? Que
teóricamente era la temporada 15-16, pero con este acuerdo, que mañana hablará el presidente del Consejo Superior de Deportes, no sé si es el presidente, se llama ese, su cargo, sí, es presidente, o tiene otro nombre. Presidente del Consejo Superior de Deportes.
Sí.
Entonces va a explicar, porque esto funcionaría a partir de la temporada 2015.
2015-2016.
Sí, solo avanza, claro, un año.
Sí, se avanza un año.
Bueno, claro, es que ahora te pone,
sobre todo, pues, por el 10 tema de la hacienda, en la mano, claro.
Y es la solución, y es una gran solución, es una gran cosa que te den ahora, pues, unos 10 millones que ahora no tienes.
Fíjate, el tema,
¿no?
Del tema,
pasar de 6 a 10. Pero que a lo mejor es, a nivel del Español, fantástico, pero a nivel de fútbol nacional, a nivel de primera división, a lo mejor es pan para hoy y hambre para mañana.
Depende cómo lo gestiones.
Porque,
claro, si tú lo que haces es, esos 10 millones van a Hacienda, vale, pero tú pensando, bueno, como van a Hacienda y yo ya puedo ir pagando, vuelvo a hacer lo que
malamente
he hecho antes mal.
Malamente.
Que es volver a subir fichas, volver a subir al contrato millonario, entonces te estás volviendo a endeudar.
Ahí está.
De la misma manera.
Pero ¿sabes lo que tendría que haber? Tendría que haber unos parámetros salariales.
Es que lo que la Liga tiene,
claro,
que
todos
podemos. Podemos que poner un límite salarial.
No, pero unos límites. No sé,
vaya,
si estilo NBA o tal, pero lo que pasa que después te ves el caso Pedro León, que un juez le levanta la cautelar, y entonces, claro, todas las medidas que la LFP quiere impulsar de fair play financiero se van por los aires. Porque si tú le dices al Getafe, no, usted no puede inscribir porque se pasa de su límite salarial, pues, por la justicia ordinaria, pues...
Le da
la licencia, entonces cualquier equipo en un futuro tendrá la tentación de decir, oye, si aquí no pasa nada. Por eso que es importante que en este caso, si... allí en Estados Unidos hay como un organismo privado, y si tú no cumples estos preceptos te echan fuera. O sea, tienes franquicias y juegas una competición, y como no lo cumplas, es igual que vayas a justicia. No, aquí tenemos estos estatutos y tú no te ciñes a estos estatutos,
Pues, se venden franquicias ya, de ciudades a otras.
Claro, lo que pasa con Pedro León también es que él ha ido un poco a, por el tema del estatuto de los trabajadores, como si a él le prohibieran ejercer su trabajo. Y el juez lo que ha dicho, no, que él tiene que el derecho a trabajar. Lo que pasa es que, claro, en esos... Román tiene razón, y el Getafe y su presidente, que además no se habla con Pedro León,
no.
Es que por él lo echaba directamente. Dice, claro, es que a mí la liga me está poniendo unos límites salariales, y si yo a este jugador lo tengo en plantilla, resulta que le tengo que pagar y me paso del límite salarial. Luego no me exijáis que yo esté como esté.
Yo no estoy, no me estoy posicionando.
No, estamos hablando de la realidad.
Sí.
Otra cosa es que puedes estar de acuerdo o no con la decisión del Getafe, pero sí que es cierto que es lo que ha pasado.
El otro día había una estadística, unos números que decían de la deuda de Hacienda de los clubes de primera. Barça y Madrid no salen, no sé por qué no salen. Porque no son S.A., vale. Y que el primero que más divide era el Atlético de Madrid con 100 y pico millones.
107 millones.
Y luego estaba el Español con los famosos 43. Lo que no entiendo porque...
Osasuna también está. Y hay polémica.
Pero,
sí, ahora.
Pero son menos. Ha hecho un acuerdo con la Diputación Foral.
Donde quiero llegar es porque al Español a principio de temporada se le pone la soga en el cuello de que tiene que pagar tantos millones.
No, más que pagar, tenía que presentar
un calendario
de pagos.
Porque el Atlético de Madrid debe más del doble que el Atlético de Madrid.
Ya, pero a lo mejor pero el Atlético de Madrid tiene el triple a lo mejor de ingresos. Ahí y está. Por lo tanto, Hacienda dice, bueno, si este equipo debe 43 millones, pero resulta que solo puede ingresar 20 millones, no tiene salida. Este equipo debe 170, pero puede ingresar, por ejemplo, 80 o 90 millones.
Claro, es que
claro, es un poco el problema que tenemos.
Todo relativo. Si tú tienes ingresos, o sea, claro. La deuda es relativa. A lo mejor para un Madrid 200 millones dices, no es nada.
Fíjate, el Name Rey que va a firmar el Madrid.
Claro, 24 millones
al año.
Claro. ¿Y el Español es en total?
37 en 7.
Claro,
tú fíjate la diferencia. Si nosotros al año son 3 millones y medio y el Madrid creo que son 20 y pico. Claro, es que...
Pero bueno, estas diferencias siempre estarán y son los
mismos
que estén.
Ya, estamos de acuerdo.
Tú antes empezabas el programa, me parece que fue Calderón de la Barca, el de la vida sueño, ¿no? Que empezabas a soñar que...
Y los sueños son.
Pues hablando de sueños, hombre, pues a mí me gustaría que además... Claro, y hablaba Chema de José María, de las sociedades anónimas, y es que es muy desigual esta liga. Es que es la primera división, es una liga absolutamente desigual. Es una liga marcada pues por dos, que todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan y todo el mundo sabe que hay dos equipos que sí o sí se van a jugar la liga, y que los demás, pues bueno, pues a ver si el Atlético se mete, a ver si el Valencia este año, a ver si otro. Pero esta supremacía de los dos de siempre cada vez se va a hacer además más grande, ¿no? Cada vez las distancias son más enormes entre el segundo clasificado y el tercero.
Bueno, veremos. Yo creo que este año no habrá tanta diferencia.
No, me parece que fue hace dos años que el primero le sacó 40 puntos al tercero. No sé, esto es una burrada, acaba aburriendo a la gente. Acaba, pues ya vemos cómo va el fútbol español. Entonces, si hay una reforma, hombre, primero al Español pues que le den el máximo posible y gracias y lo cogemos, porque no estamos en situación de negociar en este sentido, ¿no? Pero... Sí, realmente...
sí, pero ahí a mí me fastidia esa posición también de fuerza. Que tú es en plan, pues, cuando claro, estás necesitado y ves, ostras, puedes perder el trabajo.
Pues te dan una amiga
y te dicen, oye, te doy, y dices, gracias.
Sí.
Y ese es el problema.
Bueno, vamos a hablar del partido del Atlético de Bilbao, porque lo tenemos ahí muy cerca. Yo decía al principio la opción de que jugara Javi López y Arbilla en una banda, y en la otra Fuentes y Lucas Vázquez. Y luego hay que saber si va a jugar Caicedo o Estuani también. El resto, en principio yo creo que va a jugar Álvaro por Eric. Y los demás igual. No sé si el que trabaja más, que es Román, puede aportar alguna cosa más de la posible alineación o de los posibles cambios para Bilbao.
Yo la duda la tengo con Montañés.
Yo no lo pongo Montañés de inicio.
Depende de lo que tenga en mente el técnico, de si quiere un inicio fuerte, porque yo creo que Montañés para los 90 minutos no está, estará para 60 máximo, y entonces es o bien te lo reservas para la segunda parte como revulsivo, o bien empiezas de inicio ya con toda la carne en el asador. Y después también la duda del dibujo.
¿Arbilla o Javi López?
Si juega Montañés...
Javi López.
Javi López. Porque
hay una opción, Arbilla, Javi López Arbilla.
Yo creo que es una opción dentro de un partido, no de inicio.
No la veo.
¿Y,
no
y
la...
Javi López Mationi?
No. A ver, Mationi no estuvo mal el día contra el Olympique de Marsella, pero... Bueno,
yo creo que la defensa no la va a tocar.
No.
Y Arbilla, y Arbilla, y Arbilla Álvarez, yo creo que será...
Víctor Álvarez no va a ir convocado.
Pero, no, puede ahí
pero,
que...
pero Arbilla va a ir convocado.
Arbilla sí.
Arbilla va a ir convocado y tendrá minutos y será uno de los cambios. Tú, dependiendo cómo está el partido, Arbilla es un jugador que te da potencia en ataque. Yo, pero la Arbilla lo vería, sí, en el hipotético caso que hicieras una defensa de 5, pero con dos laterales muy ofensivos. Arbilla te puede hacer de este lateral, pero de falso extremo.
Porque
es un jugador que centra muy bien, que tiene potencia, pero que, claro, cuando le toca ir a cubrir
por
la posición para atrás...
Por eso yo te hablo de jugar Javi López más, ¿no?, como lateral derecho y Arbilla por delante.
¿Porque no vamos a cambiar de 4-4-2?
Yo creo que no.
Yo veo que es hacer...
Esto me lo comentabas el otro día.
Es hacer mucho...
Y yo no lo había pensado, pero lo que pasa es que delante de Javi López tenemos a Lucas. Si no, ya es pasar a Lucas a la izquierda.
No, a Lucas lo pasas con Fuentes. Claro.
Yo no había pensado, la verdad.
Tampoco
había ocurrido poner
pensé que vamos a jugar con el 4-4-2 o puede hacer un 4-3-3 como la segunda parte.
Yo creo que va a jugar con un 4-4-2. Además,
yo creo que si juega en un 4-4-2.
Luego te lo dicen.
Sí, por eso.
Si juega en un 4-4-2 y vuelve a pasar lo que por desgracia pasa en los últimos desplazamientos, será para hacérselo mirar. Si en el transcurso del partido, el partido no nos va favorable y no se cambia.
Yo creo que vamos a jugar con un 4-3-3.
Y arriesgado eso, ¿eh?
No, el otro día
contra Villarreal acabamos así.
Para tener más
control. Contra Olimpica acabamos haciendo un 4-1-4-1.
Para tener más
control. Moreno,
más control.
Por eso, más control en el centro del campo. Yo creo que vamos a jugar de esta manera. Es decir, la defensa va a ser... Creo que va a jugar Arbilla por Javi López.
Yo también lo creo.
El centro para Cañas, Víctor... Y ahí tengo otra duda. Claro, si es más un centro de campo más... defensivo jugará Abraham. Si es un centro del campo más ofensivo, jugaría Salva Sevilla. Y arriba Sergio en una banda, Estuani o Caicedo, que ahí sigo teniendo mi duda. Y en la otra
Lucas. Tú,
y en la otra banda Lucas, pero
es un 4-2-3-1.
No, es un 4-3-3 con Sergio en la banda.
Sergio en la banda.
Como en la segunda parte de Villarreal.
Es que
algo hay que
hacer. Depende cómo esté la cabeza el técnico. Si quieres esperarte un poco más, Abraham te da un trabajo que no te lo da Salva Sevilla.
A ver, ellos no, el Atlético de Bilbao no tiene a Muniain. Por lo tanto, pierden un jugador de banda importante.
Pero recuperará a Duriz.
Bueno, pero estamos hablando de jugador de banda. No tienes un banda claro en el Atlético de Bilbao porque... posiblemente juegue de Marcos, que empezó de lateral, pero ya no va a jugar más de lateral, porque
por
acaso.
Ibai por ahí también.
Pero Ibai tampoco es un extremo.
¿Susaeta no juega? ¿Susaeta?
Pero estamos hablando de extremos. El único extremo que tiene en sí, que puede desbordar por banda en uno contra uno, es
Muniain.
Es Muniain y no va a estar. Está lesionado. Entonces.
Ellos han de variar el inicio.
Claro.
Yo el 4-3-3 no lo veo. Me parece muy arriesgado.
No, porque yo creo que... No, pero piensa que a veces a lo mejor... Tú tienes un 4-3-3 de inicio, pero depende. Para atacar, a lo mejor vas con un 4-3-3, pero a la hora de defender te cambia. Porque tú a lo mejor tienes un Abraham y le dices, no, estás un 4-3-3, pero a la hora de replegarte cambia el dibujo y puedes tener a un Salva Sevilla entre líneas que te... No sé. Es que, claro, todo depende de lo que le pase por la cabeza...
A Sergio.
Y si quiere ir ya de inicio por el partido o se quiere esperar un poco y utilizar
estos
jugadores como revulsivos.
El año pasado fuimos de inicio por el partido.
Empezamos muy bien, muy fuerte. Muy
marcó
fuerte,
Sergio y ya...
Y eso te cambia el partido. Claro. Sí.
Iván. Yo me voy a arriesgar y yo veo un 4-2-3-1 para San Mamés.
No, yo creo que no.
Con Arbilla de lateral
el
derecho.
El dibujo que menos veo.
Yo veo Arbilla de lateral derecho.
No, eso sí, yo también lo veo de lateral
Fuentes,
derecho.
Hay Cañas y Víctor Sánchez viene a meter doble pivote. Por delante de ellos Salva Sevilla. Y en una banda Lucas Seguro y en el otro es donde tengo dudas. Paco Montañés o no sé quién. Pero tienes algún zurdo.
Y Estuani
Pues podría ser Sergio.
Claro,
y Estuani delante.
4-3-3. Claro, lo que pasa que...
No, pero te los dispongo en 4-2-3-1.
Ya, pero en 4-2-3-1 juegas con doble pivote y por delante...
Salva Sevilla, Sergio...
Y de esta manera, y con el 4-3-3, juegas con el...
Es más defensivo
el 4-3-3, claro.
Tienes que buscar equilibrio también, ¿eh? O sea, yo no veo...
Entonces tú ves
una alineación con Arbilla, con Salva Sevilla, con Montañés, con Lucas, estos cuatro no los veo.
Por eso te digo que a Montañés ya lo quito de inicio.
Entonces como revulsivo.
Claro.
Entonces ahí te lo podría comprar.
Me lo compras ahí.
Sí. O se puede cambiar, vas perdiendo, pues cambias al 4-4-2, más ofensivo.
Sí. O Montañés por banda izquierda y Sergio en punta arriba.
No, Caicedo o Estuani. Y con Sergio seguro, pero hay Caicedo o Estuani.
No, seguro.
Seguro.
Y yo... No sé, jugar a Caicedo. Creo que va a jugar Caicedo.
¿Y por qué estamos descartando el 4-4-2, que es el que hasta ahora ya estaba
más... Va a jugar Caicedo.
Yo creo que era el 4-4-2, ¿eh?
Sí, ¿por qué no?
Hace el 4-4-2, ¿qué banda hay?
Claro, no sé qué banda hay,
porque yo a Víctor Álvarez lo descarto totalmente.
Sí, yo creo que no es opción.
Sí, después del otro día descartado.
Con el 4-4-2, Vicent, seguimos teniendo el agujero en medio de creación, en medio campo. Sigue faltando espacio. Alguien que cubra el espacio entre los dos pivotes y los dos de arriba.
Estamos toda la temporada jugando así.
Sí, es verdad.
No, pero si tú sitúas a Abraham, como el otro día, por ejemplo, Abraham en la banda...
Ya, es que...
Me estaba la banda y se iba para el centro, mismo que hacía la Sevilla.
Sí, pero si te da más trabajo a Brás que Salva Sevilla.
Si tú haces un 4-4-2...
Salva Sevilla no puede jugar por banda.
Una banda de Lucas Vázquez, segura. Entonces falta la otra banda. ¿Qué haces? ¿Metes a Mationi?
Con el 4-4-2,
¿Metes a Arbilla?
Con el 4-4-2,
Paco Montañés,
sí.
Es que banda izquierda es que tenemos banda izquierda. Si no se invita
a Álvarez.
Que no sé...
Y claro,
Víctor, Clerc
y Fuentes.
Y Montañés. Y Fuentes.
Bueno, pero zurdo solo hay Víctor, Fuentes y Clerc, no hay más.
Pues ya sabemos lo que hemos de buscar en invierno.
Un zurdo.
Yo siempre he dicho que el 4-4-2 nos deja un espacio en el centro del campo.
Tenemos
un hueco ahí que no cubrimos.
En muchos sitios que no hemos encontrado el jugador clave.
Bueno. Que para esta posición se fichó a Salva Sevilla.
No. Salva Sevilla
para jugar por delante de los dos pivotes.
No,
estoy diciendo que se fichó para jugar
por delante
de los dos pivotes, claro. Y por detrás del punta.
Es que, por ejemplo, en Bilbao se van a juntar Cañas, Beñat y Salva Sevilla.
Ahí se la pasa entre ellos.
Salva Sevilla. La idea inicial de Sergio era... no sé si sigue siendo, pero utilizar a Salva Sevilla en un 4-4-2 por banda.
Pero ha visto que no.
Y metiéndose por el centro, pues como puede jugar Cazorla en el Villarreal o como juega Cani en el Villarreal, ¿no?
Pero ha visto que no.
Bueno,
que no ha funcionado.
Era su idea. A ver, en algún partido. ¿Cuándo fue que pegó el pase aquel que
el día del Getafe,
estaba entrando?
Eso
era la idea primigenia que tenía Sergio. Que
eso se podría hacer con un 4-2-3-1, se podría probar.
Yo soy de la opinión que yo a Salva Sevilla lo veo de media punta clarísimamente.
Sí,
el sistema ideal para Salva Sevilla es el 4-2-3-1.
Entonces, como el Betis, cuando convenía Cañas y por delante él.
Y él con libertad de movimientos.
Y consigue una banda y esto año quedó adelante.
Tiene muy buen juego interior, visión de juego. Y el último rinde pase. Y el último pase. Uh-huh. Y el ejemplo más claro es que yo lo veo, salvando las distancias, un jugador muy parecido a Joan Verdú. Uh-huh. O sea, que no tiene velocidad,
que no se ha sacrificado en defensa.
Pero que tiene esa visión en el último pase o ver el desmarque. Y eso también es importante, ¿no?
Total, que el día del Olympique no puso el equipo que iba a salir en Bilbao.
No, porque el Olympique tampoco vino con...
El Olympique se decían casi.
No,
el Olympique, por cierto, el presidente de la cárcel lo han cogido. Y el anterior también, ¿no?
Otra vez
en
la cárcel.
Y el director deportivo.
A la cárcel está.
Al nuevo, al anterior, por
el Marcelo.
Por el fichaje. Por el fichaje de Gignac de hace cuatro. Después del 2010, sí. Así está, vinieron aquí.
Madre mía.
Pobre Marcelo,
No, pues,
aún volverá.
Yo creo que algo valió la pena para algunas
cosas. Sí, yo creo que sí, que luego
hay algún valor, un poquito... hay algún valor, algún jugador.
No, yo creo que hay cosas muy, muy
hay
positivas.
Hay jugadores que es un paso adelante. Sí.
El día del Olímpico. Hacemos una pausa, seguimos en la tertulia de Cafés Novei, 8-5. Recuerden, Kiko, de momento suplente en el partido amistoso contra Alemania, así que esperemos que Van Zandt del Bosque... definitivamente le dé la alternativa a la segunda parte frente a Alemania. Creo que Kiko merecía ser titular. Pero
sí, pero la transición dulce de Bosque no es tan dulce.
Sí, pero si hubiera estado De Gea, a lo mejor ponía De Gea.
Sí, De Gea lo ponía y entonces ha dicho, no, poner a portero español como que y hacerlo debutar contra Alemania a lo mejor es demasiado arriesgado, sí, porque no tiene pedigrí internacional. A ver si se come algún gol y le ha fastidiado futuro. Es una lástima.
Sí, 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 es una lástima.
Me recuerda algo del femenino también, ¿no?
¿Por qué?
Por la selección.
Ah, bueno, bueno, bueno. Eso ya es otra historia, pero la historia del femenino del... son muchos años ya, con querida de seleccionadora ahí. Pero bueno, mira.
¿Cuánto tiempo hace que uno del español es internacional?
Desde Deborah, de chicos.
Pues el último fue. El último fue Albert Riera, en el
2006.
En marzo del 2008. El último internacional que jugó, un amistoso en Martínez Valero. No sé por qué hice el tema hoy, sobre todo muy fuerte.
Y Riera estaba en el...
1-0, partido amistoso que ganó España contra Italia. Martínez Valero, 16 de marzo del 2008.
El último año de Riera en el español, antes de marcharse...
Sí.
Romanpedia, ¿eh?
Ese fue el último partido, 2165 días, creo, exactamente.
Como si lo acaba de hacer un tema el hoy.
Romanpedia.
Bueno, salió hoy. Bueno,
está caliente.
3 minutos para las 8. Seguimos con la tertulia de Cafés Novei. Como siempre, mejor café del mundo. Solidario, cuida al medio ambiente. Y las mejores infusiones también. Cafés Novei.
Enamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIBE 6. Un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Minutos para las 8 de la tarde. Recuerden el nuevo concurso que hemos inventado de Cafés Novei. Hay que enviar una fotografía de un lugar donde ustedes se tomen un buen café, una infusión de Cafés Novei. La taza, como hace José María Miedes también de vez en cuando, o también el lugar donde está el letrero que pone Cafés Novei. La envían al Twitter de Tiempo de Español. Si no están, pues se hacen amigos de Tiempo de Español. Y cada mes sortearemos una cafetera para la mejor fotografía.
¿Solo Twitter o también Facebook?
No hay Facebook,
no hay
Tiempo de Español. Fue borrado, eliminado hace unos años.
Sé que antes había, ¿no?
Antes había, pero bueno, es que hubo...
disparidad de opiniones, tal vez.
Digamos que hubo una cierta tensión en el Facebook de Tiempo de Español. Twitter, mejor Twitter. Me da el miedo, mejor Twitter. Sí,
tanto.
Foto y punto.
Foto, nombre...
Y el hashtag. Un hashtag, ¿no?
Cafés Novei.
Algo así, concurso Cafés Novei.
Vale, pues hacemos eso. Tienen que enviar una fotografía de Cafés Novei. De la taza donde se han tomado un café, una infusión. Del bar donde está el letrero fuera también. Nos dicen el bar que es, la dirección, y lo envían al Twitter. Hashtag concurso Cafés Novei, todo junto. La mejor fotografía de cada mes se lleva una cafetera. Está nada mal, ¿eh?
Te puedes pasar rato mirando fotos, ¿no?
No, no creo. La gente es muy vaga. Uh-huh. Aunque por una cafetera...
No hay límite de fotos, ¿no, Javier? No hay límite.
No hay límite. Bueno, el que envíe más fotos, más oportunidades tiene de ganar la cafetera de Cafés Novei.
Va a coger ahí el coche, va a ir por toda...
Bueno, mira...
toda la geografía...
La gente de Cafés Novei estará contentísima.
¿Y tanto?
Por supuesto. Bueno, pues el sorteo es ese. O el concurso. El sorteo de la mejor foto lo haremos el lunes, después del último partido del mes. Ahora quedan dos partidos. Athletic Club de Bilbao y Levante. Por lo tanto, el Levante es día 29. Día 30 es el lunes 1, que coincide además con la Junta de Accionistas. El lunes 1, la mejor foto no la puedo enseñar, porque, pero bueno, diré a la gente que se ha presentado, etcétera, etcétera, y diremos por qué se ha elegido esta fotografía de Café Nove. Y bueno, el concurso lo haremos el martes. El sorteo de los premios el martes. Como estarán el jurado compuesto por los tertulianos, se elegirán la mejor fotografía. Previa vista a través del Twitter de Tiempo de Español, hashtag concurso Cafés Novell.
¿Está bien?
¿Está bien? Creo que Mieres va a ganar un premio porque...
No, yo no puedo participar.
Tú puedes participar. No. Bueno, pues tu hija...
Ella sí. Ella también toma café.
¿Lo ves? Pues ya está. Ah, muy joven para tomar café.
No, ya es mayor de edad.
Puede tomar el café que quiera. No,
bueno, te lo voy a poner difícil, ¿eh?
¿Qué?
Que se lo voy a poner difícil.
Ahora es lo que es rivalidad.
Sí. Aquí todo el mundo por la cafetera mato. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos dejó el día el Olympique? Por ejemplo, ¿Sauqué?
Bueno, yo creo que fue algo más que lo que se podía o gente pensar de
un
una
poco pasanga, de cara al partido, ¿no? de cara al futuro, ¿eh?
Pues que hay jugadores que pueden tener una otra oportunidad en el primer equipo. Dígase Mationi, que yo creo que hizo una primera parte al menos con ganas, poniéndole fuerza, poniéndole ganas, que es lo que hay que poner. O sea, lo mínimo que se da de exigir a un jugador es ponerle ganas y luchar. Yo creo que, por ejemplo, él, pues fue uno de los jugadores que se reivindicó. Arbilla ya, yo creo que ya en la segunda, cuando sale el día del Villarreal, ya hace unos buenos 15 minutos y también hizo un buen partido. También acabó jugando ahí de extremo, cosa que, bueno, pues igual estaba Sergio pensando en Bilbao, como decía Javier, vete a saber. También es cierto que vemos a Héctor Moreno, evidentemente es otro de las cosas importantes. Héctor Moreno, a la que esté bien, yo creo que va a jugar. Va
pero a jugar no, porque... pero no este viernes. Es
decir,
no,
dicho la que esté bien.
Este viernes no creo que ni que vaya convocado.
A la que esté bien.
Discrepo.
¿Que va convocado y quién se queda fuera? Eric.
Si quieres que juegue en el partido de Copa...
Tienes el día Levante en México, ¿eh?
Bueno, pero lo tienes que ir metiendo, ¿eh?
Yo diría otra cosa, si quieres venderlo tiene que jugar.
Sí, lo tienes que ir metiendo.
Ya, pero a ver, no estamos ahora para hacer esto el...
No, sí, ¿eh? pero
si hubiéramos vendido un punto...
Pero Moreno si de aquí 15 días no te juega 90 minutos. No te juega 90 minutos en Copa.
Bueno, pues te puede jugar 45.
Bueno, pues entonces si es para 45, pues entonces no entrará.
Yo creo que Moreno no puede entrar.
Yo no lo descarto.
Sería injusto que se quedara fuera Eric.
Pero que acabará pasando.
A ver, Eric... Eric,
cuando esté bien.
Eric,
pero no está bien.
Eric tiene que saber que este año es un año de transición, que es un año en que ha debutado en primera, ha tenido una titularidad y el año que viene será ya cuando acabe de dar el salto definitivo.
Igual que Juancho, pues,
claro, se va el año que viene.
Claro, el año que viene tú tendrás que fichar dos centrales, claro. y los dos otros que tienes pues será Álvaro y Eric.
Tendrás que fichar a uno como mínimo.
Tendrás que fichar al mínimo uno para ser titular.
Luego, Tarraillo, el novio de...
Eric va a luchar con Álvaro. Eric va a luchar con Álvaro por esa posición. Porque yo creo que una vez que esté en
Héctor Moreno... Pero está claro que para Bilbao Moreno... ¿Lo visteis a Moreno para ir a Bilbao?
No. Además no jugó de central.
Jugó muy poco.
Salió allá para moverse un poquito, para la foto, para decir que ha vuelto, porque jugó por delante. O sea, jugó... que no hizo casi nada.
Yo creo que si Moreno hubiera estado bien, hubiera jugado los 90 minutos o 60-70 el otro día.
Pues
por
que
lo tanto,
le falta tono físico.
Bueno, pues entonces no lo puedes llevar a Bilbao.
Se ha venido
Moreno.
Que no parecía él. La foto no parecía.
Ya, pero
parecía
por eso, entonces, por eso creo que a Moreno no se le puede llevar ahora.
Pues entonces estará para jugar 20 minutitos también en la Copa.
En la Copa, ya un está. Ratito, claro.
Ya está.
El partido de Bilbao será muy intenso, ¿eh?
Claro, tú no puedes llevar a Moreno.
Tiene que estar jugadores al 100%.
El Levante también podría tener minutos.
Ya, pero depende de lo que hagamos en Bilbao.
Es lo que dice Javier, claro. Que no tenemos 21 puntos, ¿eh?
Para yo veo que entonces en Copa tampoco Copa. Jugará.
Yo veo en Copa sí que jugará.
De titular. ¿Que juegue 20 minutos, un cuarto de hora? Pues sí, pero...
A ver qué hacemos en Copa también, si también tiramos ahí...
No, dijo Sergio que no, ¿eh? Esperemos que iba a hacer dos, tres cambios solo, que no iba
Copa,
a hacer... Al margen del portero.
Espero. En Copa, como decías en la entradilla, no... O sea, contra la Alavés, ¿no? No te pueden eliminar porque entonces... Será una deflación en el ánimo de toda la masa social brutal.
Y será menos como, para el año que viene.
Será un mirandazo aquel que nos pasó hace unos años. Aquello fue, a partir de allí, el equipo para abajo.
Sí, sí.
que estábamos muy ilusionados, ¿eh?
Sí, claro. Estábamos bien en Liga y en Copa, pues,
y fue
a llegar a semifinales con el Atlético de Bilbao. Sí.
Fue la eliminación aquella y te fuiste para abajo. Sí.
A mí lo que me gustó fue Pau. Me gustó Pau.
A mí también.
De portero.
Ya estuvo bien en la Supercopa de Cataluña.
Muy bien, sí. Que sacó, el otro día también sacó una mano. Y en la Supercopa, creo que lo comentaba con Vicenç, que estuvimos viendo el partido, ¿no? Y Pau, la verdad, a mí fue de las gratas sorpresas. Sí.
Y yo coincido con Vicenç, que Mationi estuvo bien.
Le puso ganas. Que es lo que digo, es lo mismo, se puede exigir. Lo máximo, lo que sabe exigir a un jugador. Hay jugadores que salen y... Raúl Rodríguez tampoco estuvo mal, también hay que decirlo.
No estuvo mal.
Tampoco un cabezazo que el portero puso una mano que se colaba.
Le puso también lo que hay que poner en un partido. Pasa que pone gente delante de él, ¿no? Pero al menos eso, ya que te dan la oportunidad de jugar, pues aprovechala y, oye, reivindícate. Igual Mationi, pues puede ir convocado esa semana.
¿Y Clerc?
Clerc jugó primera parte, como
pero yo no lo vi mal a Clerc en la primera parte.
No, también buscó...
Yo vi a otros jugadores perdidos, ¿eh?
Había más perdidos y tal.
Alex estaba perdido. Bueno, estaba ahí porque estaba, pero no... Estaba perdido. Yo creo que a Alex le afecta mucho.
¿Solo Sevilla jugó?
Jugó titular.
No pude ver el partido.
Jugó titular, jugó por la banda.
Sí.
Y bueno, no lo hizo mal. O sea,
hizo lo que pudo.
No, y fue un partido de rascar porque el Olympique iba fuerte.
Sí, sobre todo. Los primeros 20-25 minutos del Olympique, o sea, con mucha intensidad... Con mucha fuerza, sobre todo jugando al límite del reglamento.
El partido ese que no fuera un partido de costilladas.
No.
La gente se empleara a fondo.
Y hubo muchas entradas se guardó las tarjetas el árbitro, pero que en otro partido ya hubiera, no digo algún expulsado, pero hubiera cortado rápido. Y se las guardó para el final de la primera parte.
Me pareció curioso que jugaran a un jugador, creo que Stuani, jugara los 90 minutos. Me pareció...
A lo mejor es que Stuani no es titular el viernes.
Claro, pero es que tú ves jugar a Caicedo y si le ves un par de cosas...
Caicedo marcó, ¿no?
De penalti, sí.
Penalti que hacen a Mationi, que es en Liga no nos lo pitan.
Posiblemente.
Si sale Caicedo, la verdad es que va a tener igual un par de jugadas, un par de movimientos, pero no ha aportado lo que aporta esto. Y yo creo que si nos empacinamos en hacerlo jugar porque ha de jugar, para que la
Caicedo
vaya mejor,
Caicedo,
también creo que es un error.
Caicedo necesita... Ese partido bueno, que le salgan 3-4 cosas, que meta un gol y que diga, ya recupera sensaciones.
Ya, pero por eso debemos de poner el titular.
No, antes ha de recuperar él de la fascitis. Yo creo que aún
la fascitis ya está olvidada.
A mí ya me han llegado diversos inputs por parte de gente del club que ya tiene que dar un paso adelante.
Pues entonces, ¿sería el Dios que
tiene que dar un paso adelante y que la lesión ya está bien, pero ya han pasado 11 jornadas, ya estamos en la 12 y que se está acercando Navidad, ¿eh?
Ahí. Y los turrones hay que comer.
Yo, de todo lo que estáis hablando, lo que no me sorprende en absoluto, que creo que aquí ya lo he comentado más de una ocasión, es lo de Pau López. Pau para mí es un grandísimo portero. Para mí, estoy convencido que es el portero de futuro del Español. En cuanto se vea Kiko, yo veo a Pau con un portero de garantías totales para la portería del Español.
Ojalá subamos a segunda.
¿Perdón?
Que ojalá subamos a segunda.
Sí, pero yo el problema de Pau, yo creo que necesita una cesión.
Por eso, si jugamos en segunda, Pau iría muy bien en segunda.
Claro.
Oye, por cierto, ¿dónde jugaría el Español en segunda?
En el campo nuestro,
siempre
sí.
¿En Cornellà?
Sí.
Tiene las dimensiones. Sí,
él tiene la dimensión. No, en Cornellà no. Puede jugar en la Danizar, que tiene las dimensiones.
Ahí, en San Adrià.
Tiene hierba natural.
Por el tema de aforo y eso, ¿no?
No, creo que no.
Luego por el FP y todo eso.
Bueno, pues sí, no. Yo creo que el Madrid Castilla no tiene tanto aforo en su momento. Y
hay campo en la ciudad en Di Stéfano, ¿no?
Por eso. Y el Villarreal jugaba en su ciudad deportiva, no jugaba en.
Sí.
Bueno, no, el problema del Llagostera fue, bueno, que aquel campo
es pequeño.
Claro, aquel campo no caben ni 100 personas casi.
Se podría poner una grada supletoria en la.
No, pero que es un campo reglamentario, que se puede jugar tranquilamente. Y ojalá, lo decía por el tema de Pau, ya no lo cedes, lo dejas en segunda A. Y muchos jugadores en segunda A.
Sí, pero ahí para el relevo de la portería es que le falta. falta un año de
bueno,
jugar
por
de
eso,
continuidad.
Y yo espero, si jugar en segunda lo tienes al lado.
Y yo creo que
falta.
Y yo creo que
Sergio. Pues, equipo,
y
claro.
Yo creo que Sergio le tendría que dar la oportunidad en Copa.
En Copa va a jugar Pau seguro.
Yo he visto muchos partidos de Pau. Bueno, el año pasado fue titular y me parece que no se lesionó ningún partido y tal. Y es un gran portero, muy buen portero.
Y lo he visto muy sobrio y sobre todo de discurso también. Muy aplomado.
Con la cabeza muy bien amulada.
Sí. No. Y estamos hablando de un jugador de 19 años. Sí. Que es el más joven de
la plantilla. Yo sigo sin entender lo de Germán. Pero bueno.
Fue el que no quiso irse.
Una equivocación del jugador.
Sí, claro. Y de su representante también.
A mí me dijeron que las ofertas que le llegó, que no...
Pero es que da lo mismo. Es que cualquier oferta es mejor que ser el tercer portero.
Yo pienso que ahí, sobre todo...
Cuando en el B hay tres porteros, que son una pasada. Coque, Andrés y Néstor.
Coque ahora está aprovechando...
Coque está impresionante.
Sobre todo con esta edad que tiene Germán, 21 años, y claro, será el segundo año prácticamente sin
en blanco,
sin jugar,
claro.
En blanco. El año pasado está bien porque el club te dice, oye, quédate y necesitamos un portero suplente por posibles eventualidades, pero tú este año tenías que forzar.
Luego lo que jugó fue un desastre, hay que reconocerlo.
Jaén, ¿no?
Bueno,
tuvo
también
mala suerte. No, que son estas matices. Porque mira, dos partidos de Pau en la Supercopa de Cataluña y el otro día con el Olympique. Y no podemos, o sea, yo no he visto ningún fallo.
No, cosas positivas de Pau.
O sea, reflejos,
ágil.
Recuerdo un par de manos en la Supercopa, hizo un par de paradas de mucho mérito.
Sí, yo no vi el partido del Olympique, pero lo que destaco de lo que me llamaba la atención en el B del año pasado era su colocación. Aparte que es un tío muy alto, 1.95 m.
Pero lo único que puede que tiene que mejorar es el tema
es más alto que Kiko, sí.
Del pie. En el juego de...
Bueno, igual es un aspecto
bueno,
mejorar.
Digo que tiene que mejorar, pero...
La salida tampoco es
importante.
No, te estoy diciendo que mejorando eso será mucho mejor portero.
Las salidas también a veces pues duda un poco, pero sobre todo...
Bueno, para duda la de Kiko el otro día.
Bueno, puede pasar.
Más que duda, medio partido.
Medio partido.
Pero Pau es un tío muy ágil.
No, yo creo que Pau...
Con una colocación...
No, es un
buenísimo.
Portero, es un portero de estos modernos. Actualmente el fútbol actual se busca envergadura, sí. Se busca altura y a la vez coordinación. O sea, tú mira, por ejemplo, los porteros de ahora, Courtois creo que es 1.99 m.
Sí.
O sea, los porteros actuales, difícilmente un Iker Casillas actualmente tendría opción de jugar en el Madrid, creo yo, ¿eh?
Bueno, Mourinho puso a Diego López por
porque
altura,
le gustaba por la altura. O sea, ahora un portero de menos de 1.90 m lo tiene muy, muy complicado, ¿eh? Muy complicado.
Kiko es alto también.
Sí.
No, Kiko hace 1.92 m, una cosa así.
Bueno, ya que hablamos de fútbol base, hay que hablar también lo que decía al principio del programa del fútbol base.
Estamos todos arriba.
Desde el B hasta el infantil A. Líderes, ya sí, hacía sí. Muchos años que no se veía todo esto.
Yo el otro día vi un trozo del infantil A que estaba en la ciudad de los otros viendo a Débora y Map y todas estas. Y ganaron 0-2, aparentemente bien. Les anularon un gol con 0-0. Pueden estar muy satisfechos.
Estamos hablando de un presupuesto
muy pequeño.
De 4 y pico millones comparado con los 20 y pico que tienen.
Y con
nosotros,
afición,
¿eh?
Y con afición en la ciudad deportiva del Barça. Había gente viendo el partido.
Creo que hablas del fútbol base. Creo que es una constatación de que se está trabajando mucho y bien en las categorías inferiores y que poco a poco se están viendo los frutos. Sobre todo el trabajo de cantera es un trabajo, digamos, de maduración lenta, ¿no? Pero que cuando ves que te van saliendo jugadores...
Que no se escapen.
Bueno, es casualidad.
No, pero a veces el problema no lo tenemos nosotros.
Que no se escapen.
Son los padres quienes...
No, pero
yo hablo de un nivel más ya de juvenil, no hablo de infantil.
No, pero es que ya juvenil es distinto.
Los contratos que vas haciendo en 3 años, que hay un momento que boom, lo pones con 18 y el chaval resulta que es un fraserí, pues ahora.
Porque todos no pueden llegar, ¿eh?
Claro.
No, todos no pueden llegar y después hay una selección.
Ya a todos no les puedes pagar tampoco.
Claro.
No, pero tú te tienes que quedar con los que pienses que pueden llegar y a ver... Y que sepan que en el español le van a dar oportunidades.
Pueden tener oportunidad de jugar, claro.
Y que hay jugadores que ven tener actualmente un entrenador como Sergio, pues ves que yo estoy seguro que parte del rendimiento actual de del B, aparte de que haya calidad, es muy importante en un chaval de 18, 19, 20 años que vea que su compañero de al lado ha hecho la pretemporada con el primer equipo, que vea que el entrenador va un día en su tiempo libre a ver cómo juegan.
El otro día estaba
en Narcisa. Sí.
Y Pochettino estaba en otro campo.
Bueno, pero Pochettino también miraba al B. También lo miraba. Había otro que no lo miraba, ¿eh?
No.
Había otro que no iba y hubo unas acciones de un directivo del club encargado de que después le hicieron rectificar. Pero bueno, decía toda Patón. La verdad, Patón, por ejemplo. Pero bueno, tampoco no quiero
remover
cosas.
Si
pero es esto histórico. Pero eso es muy importante porque los jugadores se ilusionan y eso también te da esforzarte mucho más. Claro, y se nota que dices, oye, yo aquí si lo hago bien, si me esfuerzo, si progreso,
hay
oye,
la oportunidad de ser profesional.
Me tendrán en cuenta. Y el que está en juvenil dice, pues si lo hago bien podré. Y hay una. Se está instaurando una forma de trabajar desde Perarnau, Jordi Lardín, Ángel Morales, que a la larga está dando sus frutos. Y yo espero que el club tenga muy claro. Y antes hablábamos de si en un futuro hay cambios. O si entra, pues, si se produce un cambio en el club o entra genético, tal. Hay cosas. Ahora se está apostando por una forma de trabajar que la mantengan.
Es que y sobre sería todo, un error muy grave cambiar todo, ahora todo
por
eso.
Por eso, y sobre todo.
Al principio quedan 3 años de mandato aún, pero sí, bueno, que pero, pase lo que pase, pero, de momento está saliendo muy bien, como dices.
Pero cuidar a la gente que tienes que está aportando valor al club, un valor que ahora mismo no se ve. Y sobre todo trabajando con unos recursos limitados, porque se ha recortado también en esa parte.
Sí, 4 millones para el fútbol base.
Pero estamos hablando de 4 millones y pico, 4 millones contra 20 y pico. 28 me parece.
Creo, sí, 28.
Claro,
por
y,
eso. Entonces, no.
Y ellos quejándose de que el problema que tienen en el fútbol base es que no pueden fichar. Porque la FIFA y la UEFA no se lo permite.
Claro, haber hecho
por el tema
bien.
De.
Nosotros, Eric, le tuvimos un año sin jugar porque nos atenemos a la normativa. Los demás, si lo ponen, pues bueno.
La verdad es que están trabajando muy bien el tema de la cantera y en la Dani Jarque.
Sí.
Todos los equipos están para arriba.
Yo he entrevistado hoy a Lluís Planagumà para el viernes, que es una previa grande del partido, y él dice que cuando estaba en el Villarreal como entrenador, lo que hace el Español se ve mucho más desde fuera que desde aquí, desde Cataluña.
Seguramente, siempre
y
pasa.
Que él, claro, él hablaba, siempre él no, eso. Claro, él viajaba con el Villarreal a otros sitios y le preguntaban por la cantera del Español.
Sí. Mira, a mí Perarnau el otro día lo entrevistaba y también me decía que la capacidad de seducción que tiene el Español, pues que a veces a lo mejor estás aquí y
se diluye,
pero que fuera ahí
y también
mucho reconocimiento
que muchos jugadores tenían ofertas superiores, lo leí en tu periódico, y que optaban por el Español pues porque las posibilidades que tienen, que saben de poder llegar arriba. Hablamos de jugadores de fútbol base.
Y
en el B, evidentemente, al César lo que es el César y lo que está haciendo Jordi Lardín, pues es de
Ay, Morales.
Es espectacular.
Bueno, además te vienen de fuera a pescar jugadores.
De que también se ha arreglado, de que bueno, pues...
No, pero sobre todo... Eso
es de agradecer.
Pero sobre todo lo que quería decir
de
es que
se fijan en
el B, el alma de este equipo y el gran responsable de que las cosas vayan tan bien es Lluís Planagumà. Hay que decirlo así, con el nombre y con el apellido. Lluís Planagumà es para los que vamos todos
también
los partidos allí.
También es verdad que casi todos los fichajes los hizo Jordi Lardín.
Sí, sí, por eso digo que el que hace los fichajes es Jordi Lardín, pero el que hace jugar a este de colectivo de enormes jugadores de grandísima calidad, todos ellos que tú les has visto muchas veces y esta temporada.
Por eso he dicho que alguna vez sí se pasa por el B para ver al...
Y, porque vale la pena, porque vale la pena.
Y Lluís Planagumà que le ofrecieron ser director de la cantera del Villarreal y él rechazó porque él no quería trabajar, que prefirió venir aquí.
Yo la verdad es que no conocía de nada Lluís Planagumà.
Que no quería trabajo de despacho, sino que prefería estar...
Es un espectáculo ver a Lluís Planagumà.
Lluís decide marcharse al Español y se va a entrenar. ¿A qué equipo era de preferente? De Hospitalet, no recuerdo. ¿Santa Eulalia puede ser?
No sé.
Un equipo de Hospitalet se fue allí y bueno, pues... No sé cómo acabó al final. Y luego se fue al Villarreal.
O sea, lo que le gusta son los banquillos.
Pero él deja el Español porque ve que no puedes ir al B y esto, y prefiere irse a entrenar. Es que no recuerdo el equipo que se fue Lluís.
No, no me acuerdo.
Ahora se lo voy a preguntar, a ver si...
Y
lo está entrenando, claro.
Y lo importante, volviendo a todo esto, la política de fútbol la base y tal, es que también hay un trabajo transversal, de arriba abajo. Hay comunicación, pues desde la dirección deportiva, bajando por la coordinación de fútbol base, y entonces eso también se nota, porque se tiene que mover todo en una dirección. Obviamente todo es mejorable, todo se puede siempre hacer mejor, pero o sea, ves que hay una dinámica, pues,
y una línea
marcada, y decir, oye, y hay informes y hay contrainformes, y todo se valora, pasan varios filtros, y sobre todo es importante esto de pasar varios filtros, porque no es, digamos, el capricho de uno, no. Hay uno hace su análisis, el otro tal, y a ver en qué puntos coincidimos.
Pero yo te diría, en el partido contra el Gimnàstic de Tarragona, hubieron, pues, por sanción y por lesión, varios jugadores que no pudieron jugar de los habituales. Faltaban cuatro o cinco, ¿no? Pues salieron en su lugar o suplentes o incluso un par de jugadores del juvenil.
El Paul.
Paul Lirola y Marc. Bueno, Marc Navarro jugó de titular porque Robert Correa estaba lesionado. Y Paul Lirola después salió en la media parte sustituyendo, me parece que. Bueno, también jugó Traoré.
Paul Lirola jugó de titular.
Porque no jugaba Adrià Carmona, que está lesionado.
Está lesionado.
Y Pirulo me parece que tampoco pudo jugar.
No, Pirulo jugó.
Es igual, faltaban cuatro o cinco del primer equipo.
Hablas del día del Nastri.
Sí, del Nastri.
Cuatro o cinco del primer equipo. Polirola, y luego en la segunda parte salió el hijo de
Iago, y luego un tal Alex, que también es del juvenil.
Y también se está instaurando una manera de jugar.
Exacto, es que lo que te quería decir es que salieron estos juveniles y salieron los suplentes, y el estilo de juego, el tipo de juego, no varió en absoluto.
No. Me
parecía que estaban totalmente compenetrados, sabían perfectamente lo que estaban haciendo.
Pubilla Casas, regional preferente, Pubilla, y después Gramenet, media temporada, en primera catalana y tres partidos, y en tercera dos partidos.
O sea que si Lluís está escuchando, felicidades.
No. Regional preferente.
Qué grande Lluís.
No, y que se está instaurando una manera de y un estilo de juego. Y a ver, siempre con cierta libertad para los técnicos, para hacer sus alineaciones, obviamente, si quieres introducir, jugar con extremos y tal, pero sobre todo basada en un equilibrio táctico. Y bueno, y todas estas cosas pues van aportando valor al club, y por eso yo creo que aparte del primer equipo, que obviamente es lo más importante, pero lo que te va generando valor y que tiene que ser el motor cuando no tienes oportunidades de fichar a jugadores de,
claro, hay que hacer,
pues
de la,
necesitas que la base, pues
de la necesidad hay que hacerla, convertirla en virtud. Y el sábado a las 6
contra el Hospitalet,
partidazo. Y los que están dudando, los que no pueden o los que se lo están planteando,
¿o qué?
Que vayan.
Tienes que
vayan.
Ir.
Fines de semana, vamos.
Que vayan a San Adrià los que puedan, porque no saldrán arrepentidos. Es que no, verán un espectáculo seguro, ¿eh?
¿Qué tienes que hacer a las 7 de la tarde el sábado?
Pues mira, mi hijo juega a las 3 de la tarde.
Bueno, pues te da tiempo.
Juega a las 3 de la tarde.
¿En dónde? A ver, ¿dónde?
En la calle Marina, contra el Sincopas. Peña Sincopas.
Madre mía, está de Marina a San Adrià está al lado, no me fastidies.
Peña Sincopas, esto es el Barça, ¿no?
Pues no,
sí, ya te lo digo.
Está por debajo en la clasificación, o sea que nos lo pelaremos. Y luego tengo que ir a ver a mi señora madre.
La mamá.
Claro. Bueno. Y luego, no sé qué, si tengo que irme al pueblo o me tengo que quedar aquí. Porque...
Tú eres un mandado, Vicente.
No tengo.
Más o menos
muchas
como
actividades.
Todos.
Sí. No, es complicado. Algún día iré.
¿Y tú no?
No sé cuál, pero algún día iré.
A mí me están enganchando esto.
Bueno, yo vengo de Bilbao y voy a ver al B.
El trío, ahí con el selfie, aunque dice Javi que no les dejas que se vean, pero...
No, cuando se pone Miedes no sale el sol.
¡Qué gamberra!
Las 8:24. Hacemos la última pausa y casi nos vamos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8 y 25. Yo creo que se puede subir. Pero hay que ahí lo para que hay 7-8 equipos ahí en 3 puntos, ¿eh?
Sí.
Es una pasada allí, ¿eh? Pero bueno, el mejor equipo que yo he visto es el Español B.
Sí.
De todo lo que yo he visto, ¿eh? He visto bastantes equipos. Me falta ver el Hércules aún, lo que está detrás nuestro. Al Nástic lo he visto, al Lleida lo he visto, al Reus, que es el líder, lo he visto también, que le ganamos aquí 4-1.
Pero conviene un filial en segunda.
Sí, tanto.
Pregunto, ¿eh? Porque,
mira, porque tema hay muchos... televisivo. Te dan dinero.
No,
segunda dan dinero.
Es que no es lo mismo la beca.
Y ya no tienes que hacer jugadores. Los generas tú y les das la oportunidad tú.
Si les damos la oportunidad a los que tenemos, está claro. Si vas a ir a buscar...
No. Entonces no. Te equivocas. Tu opción es... Vale. Estás en segunda.
No, con lo que tienes.
Exacto. Con lo que tienes.
Y a lo mejor apuntalas un par de jugadores.
Pero si, nada más. Por ejemplo, Raíllo se podría quedar...
Jordán también.
Bueno, Jordán,
hablamos de la edad. Raíllo, porque no puede. Ahora Raíllo no puede subir al primer equipo. En el momento que suba,
si sube, ya no puede bajar.
Ya no puede bajar. Él y. ¿Quién es el otro jugador?
Héctor, ¿no?
Héctor
es joven.
Hay otro. No recuerdo ahora quién es.
No sé, podría ser Marc Fernández, tal vez.
Podría ser Marc. Que no pueden. Pero creo que hay otro más, no recuerdo quién. Por edad.
Pero hay unos jugadores de
verdad. ¿Polión?
No, Paul es muy joven.
¿Qué edad tiene Paul?
20. Me parece que tiene 20.
Pero hay jugadores que no desentonarían en primera división.
No, evidentemente.
Todos no van a llegar, por supuesto, o al menos no van a llegar todos al primer equipo del Español, pero hay un lateral derecho importante, Robert Correa.
Robert es un gran lateral derecho.
No digo nada, porque hemos fichado a uno no sé cuántos años, claro.
Bueno, Mantioni el año que viene fuera.
Mantioni, pero es el tercer lateral derecho ahora mismo.
Bueno, ya no es lateral. Mantioni ahora es interior.
Ya no es lateral.
Bueno, Miedes, ¿qué ibas a decir antes de acabar?
Una buena noticia para ti.
¿Ah, sí?
¿No te acuerdas del famoso...
un premio?
No. ¿Te acuerdas del famoso viaje a Sevilla de las chicas?
Sí.
Uy.
Bueno, para Oviedo hay una buena noticia.
Que no viajan el mismo día.
Se van el día antes en avión y duermen en Oviedo.
Así me gusta, hombre. Es que lo de Sevilla fue muy fuerte. Lo comentamos el otro día con Bárbara en la gala de las Peñas. Que fue peligroso. Porque si llegas tarde, te dan el partido por perdido.
Ya te digo, yo ahí no entro. Son cosas del club. Pero el otro día lo pregunté.
Tuve a Titi al lado y le dije, Titi, no puede ser que se viaje el mismo día jugando a las 11:45. Porque no puede ser. Jugadores que se levantaron a las 4:30 de la mañana.
Sí, no. Todas, 4:30, 5.
Y gracias que se empató al final.
Gracias a Bárbara.
Por supuesto. Mejor jugadora de la temporada pasada.
Y luego está la mala pata que tuvo River en el partido, que hoy le han hecho una resonancia magnética y hasta mañana o pasado.
Pero no va a jugar.
Yo creo que tiene un ligamento tocado. No sé hasta qué punto.
Bueno, nos vamos.
Tenía mala pinta.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El viernes. El jueves no hay femenino.
Bueno.
Porque hay porra.
Vale.
Hay previa del partido.
Vale.
Y entrevista con Montes para el jueves. O para mañana miércoles. Miércoles entrevista con Montes para pasar el viernes.
Vale.
Cuando sepa la hora te aviso. Si puedes venir. Se acabó la tertulia, como siempre, gentileza de Cafés Novell, el mejor café del mundo. Ya saben, el concurso de Cafés Novell, hagan una fotografía de un lugar donde se tomen un café, que sea Cafés Novell.
Que se vea.
Que se vea la taza o
el letrero.
O el letrero de fuera del bar. Lo envían al Twitter de Tiempo de Español y tienen que poner en el hashtag concurso Cafés Novell. Tienen de tiempo hasta el día del Levante.
Tenemos
29.
Más posibilidades porque Vicenç Auqué no podrá participar.
Contra más fotos, más opciones de llevarse a la cafetera. Vicenç.
Javier.
Hasta el martes.
Martes.
Hasta el martes.
Esperándote oír hasta las 11:30 al menos.
Espero, el viernes. Román, nos vemos en Bilbo, pero no en Bilbo Bolsón.
Nos veremos ahí.
En Bilbao. Ángel.
A por la tercera. Consecutiva.
Con Estrella Damm, la cerveza mediterránea, buscaremos, como siempre, el momento estrella, el jugador estrella del partido Español Atlético de Bilbao. Gracias, Ángel.
Gracias.
María.
Adiós, buenas noches.
Te aviso.
Me avisas.
Nosotros nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Enric Soto, más conocido como Juan Albín.
y les dejamos con tiempo de juego especial selección. Recuerden que Kiko, de momento, suplente en el encuentro amistoso frente a Alemania. Nosotros volvemos mañana a las 7, como siempre, en tiempo de español. Que sean muy, muy felices.